Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco.
Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local.
Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local Program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua para todo el país.
Invet me munis na Friday bani igual ma onda local dile ve krakarnikawa dilwi wina la kula mekisa. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Pilwi para todo el país.
Buenos días, amigas y amigos de Onda Local. ¿Cómo están? Les saluda Julio López. Esta es nuestra edición de Onda Local de todos los viernes a través de Radio Universidad 102.3 FM. Radio La Costeñísima en Bluefields. Radio Juvenil en Puerto Cabezas. Radio Camuapa en Camuapa. Y Radio Voz en Matagalpa, y ahora se nos suma Notimat Radio también en Matagalpa. Saludos a Eduardo Montenegro de Matagalpa, quien se ha decidido por retransmitir esta edición de Onda Local. Saludos, amigas y amigos que nos ven a través de Facebook Live. Les invitamos a compartir la transmisión, a comentar la transmisión de Onda Local de este viernes 13 de marzo. Ya me quería retroceder un mes. Lo normal, dice Guillermo Medrano, nuestro invitado de hoy, es venir puntual. Así es, Guillermo. Lo anormal es lo que vive nuestro país con la crisis sociopolítica. Lo normal es que el Estado debería garantizar el derecho de la información, que está consagrado en el artículo 66 de nuestra Constitución Política, que establece el derecho a recibir y a difundir informaciones e ideas. De este tema vamos a hablar, de la situación actual del acceso a la información pública en nuestro país, a propósito de un estudio que elaboró la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que midió cómo anda nuestro país en materia de acceso a la información pública. Y recuerdo unas palabras de Guillermo el día que presentaron el estudio. Estamos ante un Estado mudo que no informa lo que hacen sus instituciones. Y esa ha sido la tónica desde 2007, cuando entró Ortega al poder, denegar la información que es de carácter pública y que es un derecho humano que está establecido en nuestra Constitución. Y hay una ley, la Ley 621, que nos regula, que permite el acceso de toda la ciudadanía a la información que está en manos de las instituciones públicas, pero también de las instituciones privadas que reciben fondos del presupuesto general de la República y de los entes descentralizados. De este tema vamos a conversar con Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Buenos días, Guillermo.
Buenos días, Julio, y muy buenos días a toda la vasta audiencia del gustado programa Onda Local, que como todos los viernes, pues a través de las diferentes plataformas, y saludamos pues a todas las radios comunitarias como las que has mencionado anteriormente, hasta Juan Carlos, allá a Camuapa, al Sergio León en Bluefield y a todos los que están conectados a través de las diferentes radios para poder transmitir y comunicar este gustado programa que tenemos años de estarlo escuchando y estar participando activamente. Y pues, gracias por la invitación a compartir este tema que es tema de todos, un tema de ciudadanía. Y estamos aquí pues para que participemos.
Gracias, Guillermo. Y a propósito de información pública, en nuestro segundo bloque de Onda Local vamos a conversar de esta pandemia que ha sido decretada del coronavirus. Y porque ante una situación como esta, la población demanda acceso a información. Y en realidad esperamos que el Estado de Nicaragua, que el Ministerio de Salud, en este caso, brinde toda la información pertinente para que la población pueda actuar a tiempo. Que no ocurra como en años anteriores. Yo recuerdo el caso del H1N1. Eso fue como en el 2007, 2008, no recuerdo exactamente, 2009. No recuerdo exactamente el año, pero recuerdo que fuimos a la casa de Ortega, que funciona como la casa presidencial, donde se iba a realizar una conferencia para informar sobre la situación del H1N1 en Nicaragua. Sin embargo, a este medio, a Onda Local, a Canal 12 y a otros medios que estábamos por ahí, se nos impidió el acceso. Cuando lo que en realidad uno está buscando es brindar una información de servicio público para la gente, para la audiencia, porque en casos como estos, donde se ha decretado emergencia en algunos países de la región, alertas naranja, el caso de Costa Rica, Panamá, Honduras, que los tenemos ahí de vecino, lo ideal para un estado es que abra las puertas sin exclusión a todos los medios de comunicación, porque a veces no basta con notas de prensa, a veces no basta con declaraciones que da Rosario Murillo al mediodía a través de sus medios de comunicación. A veces hay otra información que la población requiere saber, que necesita saber y que no necesariamente se dice en estos medios de comunicación o en estas declaraciones que brinda Rosario Murillo. Bueno, ya saben, vamos a hablar de estos dos temas en Onda Local porque también queremos aportar como un servicio educativo para la población, para que usted vaya tomando medidas en el tema de la prevención del coronavirus. Entramos de lleno con nuestro primer bloque. La situación actual del acceso a la información pública en nuestro país. Buenos días, Guillermo. Antes de que entremos en lleno, contanos de qué hablamos cuando nos referimos a la información pública.
Bueno, buenos días nuevamente. Cuando nosotros hablamos de información pública, hablamos de toda aquella información que genera, tutela, guarda o resguarda las instituciones públicas, ya sean estas bajo cualquier ubicación según la ley 290. Recordemos que el Estado de Nicaragua está organizado en cuatro poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral. Cada uno con sus diversas dependencias a nivel departamental y a nivel municipal. También tenemos los gobiernos municipales, tenemos los dos gobiernos regionales y tenemos, como vos decías al inicio, Julio, algunas instituciones, ya sean estas mixtas o instituciones privadas, que puedan recibir algún beneficio del Estado o que puedan recibir alguna concesión, como por ejemplo Enitel, que es el concesionario de las comunicaciones en Nicaragua, están en la obligación de brindar información pública. Pero, ¿qué es información pública? ¿para qué sirve la información pública? La información pública sirve para que el ciudadano no solamente esté informado, sino que para que pueda tomar buenas decisiones. Por mencionar un ejemplo, cuando no hay información pública, lo que se produce es un estado, ¿cómo te podría decir?, de especulaciones. Vos comenzás a especular, por decir algo, cuando una institución del Estado, cual sea, no informa sobre su gestión, a vos se te pueden venir, como ciudadano común y corriente, dos criterios de evaluación. Vos decís, ¿será que en esta institución no hacen nada porque no informan de lo que hacen? ¿O será que lo que están haciendo lo están haciendo algo malo o están ocultando algo? Entonces comienzan las especulaciones. Lo mismo que está sucediendo. Si Nicaragua tuviera un régimen de acceso a la información, a como lo existe en la mayoría de los países, en unas más, en unas menos, en unas según sus niveles, porque en todos los países del mundo hay problemas de acceso a la información pública, y en otros que estamos, como yo decía el día de la presentación, ni siquiera en pañales, estamos desnudos en el tema de acceso a la información, te sirve para que la situación, para que la ciudadanía en general pueda tomar algunas medidas. Imagínate que si ahorita, con este tema de la pandemia, con este tema de lo que está sucediendo y que hay alertas a nivel mundial, nosotros tuviéramos informado, tuviéramos una campaña del Ministerio de Salud diciéndote o ocultándote la verdad, porque ya tenemos 2 días de que se está especulando, oí la palabra que te estoy diciendo, se está especulando que ya en Nicaragua hay 2-3 casos, se especula. Porque la gente te dice, ahí andan unos audios que dice que hay 2 en el Belespay, que hay 1 en el Militar, se escucha la voz como de una doctora. Todo eso son especulaciones. Si aquí tuviéramos nosotros un Estado responsable o un gobierno responsable, llamémosle que te dijera, un Ministerio de Salud que te dijera, ciudadanos nicaragüenses, estamos ante una, las medidas son esta, hasta este momento no tenemos o tenemos, o este es el plan de mitigación que estamos tomando, entonces la población tiene la tendencia a regularse o autorregularse y tomar medidas, pero estamos a la deriva y lo que viene es la especulación. La gente te dice, hay, no hay. Entonces, cuando hay especulación con ese tipo de cosas, hay otros factores que salen favoreciendo, y esto tal vez, mira cómo la falta de información te afecta a otros derechos. Ahí la misma falta de información ha hecho que algunos productos sanitarios ya se estén escaseando en algunos centros de distribución. Yo miraba o leía que en una cadena ahí de supermercado creo que solamente iba a vender 2 alcohol gel por cada cliente. Entonces ya ese tipo de cosas te va generando especulación, porque la gente compra de más, uno va. Entonces esa misma falta de información te hace que puedan aparecer nuevos proveedores haciendo uso indebido de la crisis y especulando y ¿cómo te podría decir?, estafando a la gente, porque como en algún momento no va a haber tal vez el alcohol o las mascarillas que pueden haber en los supermercados o en la farmacia, van a haber unos proveedores que van a ver la oportunidad para ser reales, y de repente vas a ver que los costos van a subir. Entonces, ¿cómo la falta de información ahí afecta a los ciudadanos? Bueno, teniendo que desembolsar mayor cantidad de plata para poder comprar un bien, un servicio, o para poder prevenir, entre comillas, para poder mitigar los riesgos que puedes tener a nivel personal o a nivel de tu propia familia.
Uno entra al sitio web, por ejemplo, del Ministerio de Salud, y lo estoy haciendo en este momento, para ver qué información encuentra en relación a este tema del coronavirus que vamos a profundizar en la segunda hora. Nicaragua reporta casos, gobierno de Nicaragua da a conocer a cuerpo diplomático las acciones a desarrollar para enfrentar el coronavirus, con qué planes cuenta Nicaragua para enfrentar el coronavirus. Son entrevistas de funcionarios, en este caso, si veo bien acá, de Gustavo, bueno, no se logra bien ver bien la foto, a medios oficialistas. Pero lo que yo digo a veces es que no basta con tener un comunicado de prensa, porque a la ciudadanía, por ejemplo, le gustaría ver a la ministra de Salud dando la cara públicamente, compareciendo claro. ante los medios de comunicación y hablando en persona de las medidas que el Nicaragua está tomando para enfrentar esta situación. Sin embargo, a los medios independientes, como se nos niega el acceso, a veces lo único que nos queda es ver la poca información que hay en los sitios web. Y ya vamos a hablar de qué es lo que encontramos, porque en este estudio de Fundación Violeta, Guillermo revisó 65 sitios web y revisó los 153 municipios de nuestro país, y la mayoría informan propaganda política a través de Facebook. 13 son, Guillermo, los que tienen sitio web de las municipalidades.
12.
Entonces, ya vamos a contarles los hallazgos de esta investigación elaborada por la Fundación Violeta Barrios. Alex Martín Bonilla Jarquín dice: un saludo especial a mi estimado amigo Guillermo Medrano, maestro y excompañero de trabajo en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Es que ya le cambiaron la sigla. Saludos a mis amigos de Onda Local. Y Jay Coleman dice: el error es seguir llamando gobierno al régimen. No hay respeto alguno para la Constitución. Si el país está como régimen monárquico de una pareja de ancianos esquizofrénicos. Y en cuanto a la epidemia, no van a decirle nada si el régimen no quiere a la población. Así que imposible que esperen que se les va a notificar. Va a ir apareciendo la gente muerta y cuidado, llevan a las celdas gente enferma. Bueno,
peligrosísimo. Bueno, Julio, nosotros desde el mes de julio, aproximadamente a finales de junio y julio del 2019, iniciamos una investigación en dos momentos, ¿verdad? Primero hicimos una capacitación, si se le puede llamar, un recordatorio con 13 periodistas, porque la ley de acceso a la información pública, la gente cree o está equivocada que solamente debe de ser de uso para periodistas. No, la ley de acceso a la información es de naturaleza universal, donde la podemos utilizar todos aquellos ciudadanos, ya sean nicaragüenses o extranjeros, mayor de 16 años o los menores de edad que se pueden identificar a través de un carnet estudiantil. En ese periodo nosotros hicimos ese taller de capacitación con 13 comunicadores, con el objetivo de que una vez recordáramos el tema, porque ya el próximo 16 de mayo se van a cumplir 13 años de haber sido aprobada con 82 votos en aquel tiempo la ley de acceso a la información pública en mayo del 2007. Entonces, en ese periodo hicimos un taller y después los invitamos a hacer uso de ejercicios prácticos, ¿verdad? Porque directamente los que más utilizan o los que más deberían, nosotros en otras investigaciones anteriores nos hemos dado cuenta que hay tres grupos, si se le puede llamar así, que hacen más uso del acceso de la investigación pública o que hacen uso de la información pública. Los que en primer lugar hacen uso o demandan mayor información pública son aquellos profesionales que trabajan a título individual y que realizan consultorías e investigaciones. Eso nosotros nos hemos dado cuenta que son las personas que mayor invocan la ley de acceso a la información pública, piden, buscan, documentan y todo. En un segundo nivel, haciendo como parte del ejercicio y la práctica, son los periodistas, ustedes, los hombres y mujeres de prensa, que invocando la ley de acceso a la información pública hacen algunas solicitudes o hacen algunas cosas que muchas veces no las deberían de realizar, porque mucha de la información que a veces solicitan los periodistas debería de estar
disponible
en los sitios web de todas las instituciones, y lo que hace cualquier ciudadano es buscar y informarse de ahí.
Y la ley dice, Guillermo, que debe estar publicada
de oficio. De oficio, correcto. La ley dice en su artículo 20 de que debe estar publicada de oficio en cualquiera de las, en todos los sitios web de las instituciones. Te voy a mencionar por lo menos unos 5 de las 20 cosas que dicen de manera obligatoria. Debe estar el organigrama de la institución pública para conocer quién es el órgano jerárquico. Debe estar el nombre de los funcionarios y la planilla, si se le puede llamar, la remuneración de todos y cada uno de los funcionarios, tanto de la dirección superior y de todos los colaboradores, ya sean estos de forma temporal o de forma permanente, o sea, lo que se llama la planilla. Debe de estar allí los bienes y servicios que presta la institución. Si es una institución, por decir un ejemplo, que está bajo el régimen de institución desconcentrada o descentralizada, por mencionar un ejemplo, como el INSS, que se rige bajo su propia ley, entonces debe estar su ley, su misión y sus órganos conexos que lo regulan. Debe de estar ahí las publicaciones o las contrataciones que realizó el año pasado. Debe de estar ahí el plan de compra. Y mira ahí la importancia de cómo esto tiene que ver con la ciudadanía. Solo te pongo un ejemplo sencillo. Si por decir un ejemplo, en el Ministerio de Educación estuviera ahí en su sitio web el plan de compra del Ministerio de Educación, y vos sos un proveedor, un pequeño, imagínate que vos tenés un taller de metalurgia, por decir un ejemplo, y vos mirás ahí en el sitio web del Ministerio de Educación de que para el inicio del año escolar o en el primer trimestre del año lectivo que acaba de iniciar el 6 de febrero, el Ministerio de Educación tiene la tiene la disposición o va a reparar o va a comprar 500,000 pupitres. Entonces a vos, como pequeño empresario, como pequeño emprendedor, se te encienden las luces y vos podés preparar tu oferta. Entonces vos decís, de esos 500,000, mi pequeño taller, que tengo 10, 15 trabajadores, yo lo puedo llegar a tener a 20, y yo puedo ofrecer 5,000 pupitres de esos 500,000 o de esos 100,000 que va a comprar el Ministerio de Educación. Entonces vos mirá, presentás, bajás el pliego de ofertas que ofrece el Ministerio de Educación, buscás y cumplís con toda tu documentación y presentás tu oferta. Podés ganar, podés perder, si es transparente, ¿verdad? Pero eso te da la oportunidad a vos de poder participar, de poder incidir en brindar tu servicio. Si vos, como dueño de ese taller o como dueño de ese emprendimiento, vos podés y ganás, si se le puede llamar así, que tu oferta es atractiva, cumple con los requisitos, con los estándares que está pidiendo el Ministerio de Educación, y vos podés hacer esos 1,000 pupitres, esos 5,000 pupitres, vos le estás generando trabajo. Tenías 15 en el taller, contrataste a 5 más, podría ser que contrataste a unos 5 temporales más, el del transporte. Entonces vos mismo estás mejorando las condiciones de tu taller, estás generando empleo a las personas que tenés ahí, porque por un periodo por lo menos de un mes o mes y medio van a tener trabajo hasta de 24 horas. Entonces el señor que los va a transportar, el del camión, vos le vas a tener que pagar un costo que va a estar contemplado ahí en tu oferta. Entonces ahí es donde nosotros decimos que la información pública mejora las condiciones de vida de las personas. Porque si vos, en un mundo normal de información, de acceso a la información, vos participás, ganás y sos un proveedor, entonces vos podés participar en eso. Es ahí donde se cambia el estatus de la persona, donde podés mejorar tus condiciones de vida y podés tener oportunidades de participar en la gestión pública. Volviendo a la investigación que nosotros realizamos con esos periodistas, hicimos dos momentos, ¿verdad? Primero capacitamos, te decía, a 13 periodistas, y después hicimos con 7 personas que trabajan en temas de investigación. En un total hicimos una capacitación con 20. Del total de las 20 personas, como el acceso a la información pública es un derecho, ¿verdad? Y aquí también hay que hacer alusión a eso. De los 13 periodistas, hubieron 10 que decidieron de forma voluntaria hacer ejercicios de solicitud. La Fundación Violeta Chamorro, desde el año 2014, construyó, diseñó y alojó en su sitio web, creamos un sitio web que facilite el acceso a la información, como se llama derechoapreguntar.org. Ahí está nuestro sitio web, que cumple con los estándares de la Ley de Acceso a la Información Pública y te facilita que vos desde tu casa, desde tu oficina, simplemente
desde
que
el puedas, teléfono.
Desde el teléfono, simplemente que puedas tener datos, vos podés hacer la solicitud de acceso a como mandata la ley. Recordá que la ley dice que vos lo puedes hacer a través de tres vías. Lo puedes hacer de forma física, lo por puedes escrito. Hacer de forma electrónica o lo podés hacer de forma presencial, a como se le llama, que yo llego a la institución, espero si la información está ahí y me llevo ya la información que está. De ese total se presentaron 59 solicitudes escritas.
¿A qué instituciones presentaron?
Hubieron varias, porque eso va a estar en dependencia. En el caso de los periodistas, igual cada quien lo hace en el ámbito de su interés, ¿verdad? Recordé que hay periodistas, por decir un ejemplo, como ustedes, que tal vez trabajan más los temas municipales, que trabajan más los temas sociales. Hay otros periodistas que tal vez que trabajan los temas económicos. Hay otros periodistas que tal vez trabajan los temas de medio ambiente. Hay otros periodistas que trabajan mucho los temas de datos, hacen investigación con datos. Entonces, cada periodista hizo la pregunta, al igual que los otros consultores, hizo sus solicitudes a la institución en base a sus necesidades, ¿verdad?
¿Y cuáles son los hallazgos de estas 65 solicitudes?
Fueron 59. De las 59, nosotros lamentablemente nos dimos cuenta o llegamos después de pasado los 15 días y después de pasado los 20 días, porque hubieron dos modalidades. Se presentaron 59 solicitudes en línea haciendo uso de la plataforma Derecho a Preguntar, y también se hicieron 39 solicitudes en físico, donde vos llegás para contrastar las dos maneras. Uh-huh. Entonces, de las 59 solicitudes en línea, lamentablemente solo encontramos 3 respuestas satisfactorias y una media respuesta, o sea, encontramos 4 respuestas, y 54 todavía seguimos esperando la respuesta. De las 39 solicitudes presentadas en física, donde vos tenés el recibido de la institución, solamente nosotros recibimos 2 respuestas. Y hubieron casos, y ahí hubieron otros. Aquí le quiero explicar a la ciudadanía los 2 casos de manera diferente. Cuando vos llegás y visitás los sitios web de los 65 instituciones que nosotros analizamos y miramos, solamente en 26 de ellas, en su sitio web, hay un link que te hace una redirección a la Oficina de Acceso a la Información Pública, a como mandata la ley.
Yo he revisado en ese caso varios sitios web, Guillermo, y ese link muchas veces lo que te lleva es a lo que dice la Ley de Acceso a la Información Pública, de lo que debe ser la oficina de acceso a la información pública, pero no encontrás más allá de eso.
Es que ahí van las trampas y ahí van las cosas. Si vos te metes ahorita, por mencionar un ejemplo, y cualquier ciudadano lo puede hacer, vos entras al sitio web de LINS, ahí mirás una pestaña
OIP. Uno se alegra cuando ve eso.
Aquí está, ¡plip! Le das OIP y te sale la ley y el reglamento. ¿Y eso para qué lo querés? Si eso sale en Google, sale en todo, en cualquier plataforma, hasta la puedes andar.
Yo no esperaría, tiene ninguno. Yo esperaría que me salga la información que, de acuerdo a la ley, debe ser publicada de oficio. Las licitaciones, las contrataciones, pero eso.
O temas sociales, como por decir un ejemplo, vos como periodista, en algún tiempo vos podrías preguntar una curiosidad, podrías realizar una investigación periodística. ¿Aproximadamente cuántas personas se jubilan cada año? ¿Cuántas personas entran en el mundo laboral? Entonces ahí te vas, porque el INSS es sinónimo de mundo laboral formal y el INSS es sinónimo de baja del mundo laboral formal también. Entonces vos te podrías dar y te da una investigación. Entonces vos dirías, Nicaragua es una sociedad de muchos adultos, o es una sociedad de jóvenes, o los jóvenes están incursionando al mundo laboral. Pero eso solo para citar un ejemplo. De las 65 instituciones, que incluye los cuatro poderes del Estado, incluye los dos gobiernos regionales, nosotros encontramos, como te decía, que solamente de esas 26, que equivale al 46% de las instituciones, te redireccionan con ese link a la Oficina de Acceso a la Información Pública. Pero cuando vos tocas el link de la oficina como tal, donde vos querés ver el formulario, donde vos querés ver el número de contacto, donde vos querés ver el correo electrónico, donde vos podés realizar, directamente no encontrás nada. Muchas de ellas solamente lo tienen como un requisito, porque al final la Ley de Acceso a la Información Pública, como la Ley de Participación Ciudadana, muchas veces para los estados son requisitos para otro tipo de cosas. Por mencionarte un ejemplo, el tener ley de acceso a la información pública en Nicaragua o ley de participación ciudadana tiene que ver como uno de los requisitos que tiene el BESIE para hacer préstamo. Entonces, cuando vos vas viendo, o el prestamista, llamémosle, el banco proveedor de recursos, mira y te dice, ok, Nicaragua, ¿tiene ley de acceso a la información? Ok, sí, ahí está, un punto bien, está, y entra y mira y te dice, ok, ahí está. Pero cuando vos llegas a la práctica, esto es completamente infuncional. Nosotros logramos mirar y documentar claramente de esto, de que toditas las instituciones públicas lo que están es cargadas, yo decía la palabra ese día, atascada, atrofiada de información pública partidaria, y están escasas de información institucional. Uno llega a los sitios web de las instituciones para buscar información pública, porque si yo quisiera buscar información política partidaria, me voy a los zonales o me voy a las casas de los partidos políticos y ahí encuentro información política, pero no es eso lo que buscan los ciudadanos.
65 sitios web revisados. Y en algunos casos lo que se encuentran es esto, tal vez si Sayara puede enfocar. Estoy presentando acá, para quienes nos están escuchando, el sitio web del Consejo Supremo Electoral, cse.gob.ni. Este sitio web prácticamente es infuncional, únicamente lo activan para épocas de elecciones, pero uno espera un sitio web permanente donde se esté informando de oficio lo establecido en el artículo 20 de la ley 621. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cuál es el salario de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Esa es información pública y debe estar publicada de oficio. Me gustaría ver las licitaciones para elaboración competir de las cédulas, de las boletas electorales. Me gustaría tener acceso las 365 días del año al historial de los resultados electorales de este país. Pero lamentablemente lo que uno encuentra es esto.
Es eso. Directamente nada.
Un sitio web fuera de línea que, como digo, a veces mandaban un mensaje que decía
en construcción,
y uno entraba y cuando van a terminar de construir este sitio, ¿será que lo van a hacer tan moderno
o de mármol
que uno se va a quedar impresionado cuando entre nuevamente al sitio? Pero esto ocurre siempre con este sitio web del Consejo Supremo Electoral.
Y lo mismo, ¿verdad? En eso nosotros encontramos, y estás hablando de un poder del Estado, Estado que no solamente tiene que ver y que es vinculante con la identidad ciudadana. Ahí debería de estar, por mencionar un ejemplo, si yo soy un ciudadano y perdí la cédula y yo no conozco dónde queda mi delegación, imagínate que yo vivo aquí en Altamira y yo quiero ir a la mayor brevedad posible porque mañana tengo una entrevista de trabajo, yo lo primero que quisiera saber es el requisito, cuál es el procedimiento para hacer una reposición de cédula, a qué banco tengo que pagar, y si tengo Bancanet, tengo banco en línea o banco en línea, inmediatamente tal vez desde mi casa, si tengo unos 2-3 pesos, hago el pago y me facilita mi gestión. Cuando yo llegue a la dependencia o a la oficina, al Consejo Electoral Departamental a hacer mi trámite de solicitud, ya llevo con el documento ya entregado. Pero vos mirás que no existe, verdaderamente no existe. Y así ha sido por toda la vida en el tema del poder electoral, como mismo lo decía Julio, solamente para periodos de procesos electorales por 15 días. A veces por 15 días y está. Y vos ves el propio día del proceso electoral que están unos pantallazos, se va, viene, porque eso lo que no facilita o lo que no permite es que vos como ciudadano puedas hacer auditorías al proceso electoral como tal.
De estas 65 sitios web que revisaron, Guillermo, contanos qué información es la que encontramos y qué información no está disponible.
Bueno, de todas las observaciones que nosotros miramos, algunos de los hallazgos de la revisión de todas esas, decíamos nosotros que solamente ese porcentaje bajo cumplía con otro. Pero algo más importante que también que vale la pena destacar, de esas 65 instituciones que nosotros revisamos, solamente 57 tienen un sitio web. Y vos dirías, ¿y qué pasa con la otro? Eso te equivale a un 88%. Si vos encontrás y revisás ahorita, por mencionar un ejemplo, el recién elevado a categoría de ministerio, como lo es el Ministerio de la Juventud, donde es un ministerio de jóvenes, donde debería de estarse promoviendo la política del primer empleo juvenil, donde debería de estarse promoviendo la ley 292, ley de promoción y derecho de la juventud, vos encontrás que no tiene un sitio web. El Ministerio de la Juventud se comunica a través de Facebook. Entonces vos mirás, ¿será que existe responsabilidad en estas instituciones de no tener un sitio web para poder informar? ¿O es que no es de ningún interés o no tiene ningún valor o no estarían interesados en una modernidad?
Y más preocupante aún, Guillermo, es que ni siquiera la presidencia y la vicepresidencia de este país tienen un sitio web como tal. Antes existía el pueblopresidente.com, pero eso ni siquiera eso existe ahora.
Esa es otra de las cosas más preocupantes, ¿verdad? Vos llegás y te querés tocar, porque si vos revisás el link del Ministerio de Hacienda, hay una bonita y jugosa partida para lo que es Presidencia de la República. Y vos te preguntás, ¿dónde queda la presidencia? ¿Dónde está el sitio web? ¿Dónde está la vicepresidencia? ¿Qué hay? ¿Qué hace? ¿Qué trámites realizan? No encontrás ninguna. Los hallazgos que nosotros encontramos es que verdaderamente no poseen, y de esas instituciones, ahí vos mencionabas ya alguna de ellas, no poseen la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, el Consejo Supremo Electoral, y lamentablemente, digo lamentablemente porque hace unos 5, 6, 7, hasta 8 años atrás, el Ministerio de Relaciones Exteriores era uno de los ministerios que tenía un buen sitio web con bastante información, pero tiene días, tiene unos 2 meses de estar fuera completamente, y que no existe. Vos entras ahorita y querés buscar el Ministerio de Relaciones Exteriores y no encontrás nada, te lleva como a un sitio como de no sé ni cómo te diría, pero como un sitio de turístico, no sé qué cosa te lleva. No sé si tenés la oportunidad de revisarlo o ver qué te lleva. Entonces vos encontrás ese tipo de cosas. Es totalmente lamentable. ¿Lo estás buscando ahorita, Julio?
Estoy buscando. Buscalo aquí Hacienda.
Y no lo vas a encontrar. ¿Qué es lo que nosotros más encontramos que más se oculta en los sitios web de la información de las instituciones públicas? Lo que más se oculta son el procedimiento propiamente de cómo solicitar el acceso a la información pública. Más se oculta los resultados de las licitaciones y de las compras que realizan. Eso no te permite que vos puedas hacer periodismo investigativo, ni te permite a la ciudadanía hacer auditorías sociales. Está oculta también la remuneración. No solamente, mira, hay algunas personas que creen que la gente siempre anda interesada en las cosas económicas ni nada, pero eso debería ser transparente. Si un funcionario, si un ministro, aquí se ha conocido de que el salario máximo, se ha conocido, ¿verdad? Te digo, y abro comillas, se ha conocido aquí que el salario máximo máximo de un ministro son $3,000, entonces vos haces la conversión. Si él es ministro y está nombrado en eso, entonces debe ganar 95,000, 101,000 en base a la tasa de cambio, pues, y eso es normal. Si eso está, el viceministro debe ganar tal vez 70,000 o algo así. Si eso es, y ahí debería estar con toda la transparencia, cuánto gana el secretario general de un ministerio, cuánto gana el conductor. Fíjate que en otros tiempos, todavía cuando recién iniciado, me acuerdo yo que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público era uno de los de las instituciones que tenía su planilla, allá por el año 2010 todavía, donde tenía su planilla hasta, ¿cómo te podría decir?, desde el rango del ministro, pasando por los directores generales, pasando, había, me acuerdo que yo hacía la pregunta, habían categorías de secretaria A, secretaria B y secretaria C. Yo me hacía la pregunta, que ¿cuál será la secretaria C?, diría yo. Pero bueno, va a estar en dependencia. Pero aparecía hasta el salario, que en aquel momento recuerdo, que era el salario mínimo de 5,120 para los vigilantes, lo que nosotros popularmente le llamamos CPF, pero ahí estaba la planilla al escrutinio de la población.
Mira, los únicos salarios que yo he visto publicados en un sitio web ahorita es el salario mínimo que negociaron hace poco, que está ahí en el Ministerio del Trabajo. Y en el pasado, recuerdo un único sitio donde vi publicada una planilla. Estoy hablando en los primeros años de administración de Ortega.
Sí, como por
estoy
el
2008,
2009.
NACAL, específicamente cuando estuvo al frente de esta entidad.
Rutselma
Herrera. En ese momento es el único tiempo que yo recuerdo haber visto publicada una planilla en un sitio web de Nicaragua.
Sí, entonces eso te lleva a otro punto. También otra cosa de las que se oculta, Julio, son las auditorías y los resultados. Otra de las cosas que se oculta también y que manda la Ley de Acceso a la Información Pública es que vos tengas en tu propio sitio web la sumatoria o el resultado de la cantidad de solicitudes que vos recibiste en el año. Por decir un ejemplo, si un ministerio o una institución recibió 500 solicitudes, entonces ahí debería estar la estadística, no los nombres. Aquí vino Julio, aquí vino Christopher, preguntaron, no. Vinieron 500 solicitudes, a 490 o a 420 se le dieron respuesta, porque hay solicitudes que tal vez la persona puede solicitar y es información pública reservada o es información privada que no está contemplada en la Ley de Acceso a la Información Pública. Recordemos que la Ley de Acceso a la Información Pública nos da tres tipos de información. La información pública, que es la que debe estar
disponible
para todos los ciudadanos, la información pública reservada, que según la ley y la misma institución la reserva hasta por un periodo por 10 años,
¿verdad? Y eso tiene que ver con los militares.
Eso tiene que ver más que todo con algunas estrategias, por decir un ejemplo, que utilizan las Fuerzas Armadas, que utiliza la policía como para cómo controlar al crimen organizado, cosas así por el estilo. O algunas estrategias, por decir un ejemplo, que pueda tener el Ministerio de Relaciones Exteriores para alguna estrategia legal para cómo enfrentar algún litigio de los que tenemos con Costa Rica, cosas así que no pueden estar,
que son estrategias de Estado.
Y existe la información privada, que es la que tiene que ver propiamente con el individuo, con la persona,
por, ¿verdad?, ejemplo, mi expediente médico, nadie
tu expediente médico saber. Tu opción religiosa, tu opción o preferencia sexual, es información privada que solamente la debe manejar la persona y que no debe estar. Solamente un detalle aquí, Julio, cuando vos asumís, levantás la mano, ya sea por un cargo de elección popular o por un nombramiento, y sos un funcionario, vos te exponés al escrutinio de la población. Entonces tu vida ya no pasa a ser tan privada, porque muchos de los funcionarios se escudan en eso y dicen, esta es mi vida privada. Las actividades que realiza un ministro en horas laborales o las actividades que realiza un ministro por simplemente ser un ministro o ser un funcionario no dejan de ser de interés público, y todo aquello que es de interés público es interés de la nación y se convierte en información pública.
Hablemos de la situación de los gobiernos municipales. Hemos visto un panorama general de cómo andan las instituciones a nivel de gobierno, los sitios web del Estado, de los entes, de las instituciones públicas. Veamos ahora cómo están los gobiernos locales.
Mira, en los gobiernos locales todavía la situación es más difícil. Nosotros en el año 2010 habíamos hecho una investigación también algo parecida, y en esa oportunidad de 153 municipios nosotros habíamos logrado documentar por 2 meses seguidos que 45 alcaldías tenían sitio web habilitado. Hoy, eso lo hicimos en el 2010, fíjate que 10 años después, que deberías de estar más moderno, que la modernidad está, que según Canitel te dice que ya, que Canitel te dice que ya los niveles de acceso de cobertura en internet ya estamos en el 19.7 y en el 2015 estábamos en el 15.4, entonces te dice que el nivel de cobertura ya va creciendo, entonces ya debería de ir creciendo. Pero ahí el panorama todavía es más desolador. De 153 municipios, nosotros encontramos que solamente 12 alcaldías municipales tienen o cuentan con un sitio web. 109 alcaldías hacen sus comunicaciones a través de la red social Facebook. Y 31 de ellos como que no existen. Ahí no hay ni siquiera nada, pues no tienen ni siquiera nada.
Ni un blog, nada.
Ni un blog, nada directamente. Y solamente una, que es la alcaldía de Managua, cuenta con un blog. Además de tener
el sitio web.
De tener el sitio web, cuenta con un blog. Pero de todas las 153 alcaldías, ninguna, y aquí hago bien claro, cero cuentan en su sitio web con lo que mandata la ley, que es la misma redirección que te lleve que te redireccione para la Oficina de Acceso a la Información Pública. Y nosotros, y yo creo que ustedes han realizado investigaciones en años anteriores, nosotros conocemos de instituciones o de proyectos de organismos internacionales que han abastecido a gobiernos municipales con toda la cobertura para funcionar.
Con toda la infraestructura, de un sitio web. Guillermo, yo recuerdo que había un programa que desarrolló varios sitios web.
En 12 municipios.
En 12 municipios. Ahí tenías 12 alcaldías con 12 sitios web, que lo único que tenían que destinar era
el espacio físico.
El espacio físico, pero además el hosting, que no es ni tan caro. Creo que aquí en AUNI anda por 65 mensuales si tienen el dominio alojado en la UNI.
No, y ese proyecto, Julio, los primeros 2 años se los pagaba. Ese proyecto del que estamos hablando, los primeros 2 años, y yo recuerdo, por decir un ejemplo, que ahí estaba la alcaldía de Matihuá, ahí estaba la alcaldía de Rancho Grande, ahí estaba la alcaldía del Rama, ahí estaba la alcaldía de Quilalí, ahí estaba la alcaldía de Villasandino, y habían varios. A todos esos gobiernos municipales se les habilitó, se les capacitó y se les dejaron unos manuales, se les ayudó. Yo recuerdo que en ese proyecto se les ayudó a clasificar la información, cuál era pública reservada según la ley del municipio y todo, y cuál era privada, y se le dejó capacitado al funcionario y estaba ahí. Pero después del fraude electoral del año 2008, que muchos gobiernos municipales cambiaron de administración, comenzaron a ir desapareciendo. Y hoy en día, y comenzó ahí a diferenciarse directamente, a cambiar el rumbo de lo que es la ley de acceso a la información pública. Y muchas oficinas que estaban instauradas en ese periodo, en todas las dependencias, no solo en los gobiernos municipales, se convirtieron en otra naturaleza, como en oficinas de relaciones públicas. En algunos gobiernos municipales le llaman oficinas del poder ciudadano, y en otras le llaman oficinas de atención al ciudadano, y en otros simplemente relaciones públicas. Relaciones públicas o comunicación social nada tiene que ver con lo que es la ley de acceso a la información pública. ¿Y qué encontramos nosotros en esos gobiernos municipales? Como te decía, ahí fue más difícil. Cuando entramos a los fanpage de las instituciones, lo primero que vos encontrás en la propaganda, en los tips y todo, son noticias propagandísticas del partido de gobierno. Tomar como referencia que a partir de lo que aquí ya todo el mundo conoce, ¿verdad? De los fraudes electorales que han pasado, el gobierno de turno ahorita administra o tiene la mayor cantidad de alcaldías. De 153 municipios, solamente no tiene 17 que están en manos de otras organizaciones no de gobiernos de oposición, de partidos de oposición, llamémosle así. También esas mismas alcaldías que están en esas otras manos tampoco cumplen con la ley de acceso a la información pública, y eso es bueno aquí también destacarlo. Entonces aquí encontramos solamente noticias partidarias, algunas notas de prensa sobre lo que hacen, algunas actividades tal vez de inauguración de caminos, de lo que hizo el alcalde, de lo que hizo la alcaldesa, algunas actividades deportivas que la alcaldía está entregando, qué equipos de béisbol, qué hizo no sé qué cosa en el río, y información sobre la municipalidad. En pocas alcaldías vos encontrás, imagínate que eso es súper importante, Julio, que ni siquiera en las mismas alcaldías que tienen sitio web, ni en las mismas alcaldías que tienen como comunicación la red social Facebook, vos encontrás una historia de un municipio. Ahí debería estar la ficha técnica del municipio. ¿Por qué se llama Totogalpa, por mencionar un ejemplo? ¿Por qué se llama Nueva Guinea? ¿Qué quiere decir Camuapa? Ahí debería estar. Ah, bueno, ¿cuándo fue? ¿Cuál es el municipio más joven?
Sobre Managua, por ejemplo, dice el 24 de marzo de 1819, el rey Fernando VII emitió en Madrid el título de Leal Villa de Managua. Esto no lo encontrás mucho, ¿no?
No, sí, no lo encontrás mucho.
Lo vi en la alcaldía de Nandaime. A propósito, yo soy de Nandaime, pero es un sitio web pobre.
Pobre, sí.
Hay unas notas, como dos notas, sí, publicadas, la explicación de Nandaime. Y algo que me llama la atención, Guillermo, es que la mayoría de estos sitios web están orientados a la recaudación.
Correcto, ese era el otro tema que te iba a decir. Lo que más encontramos ahí en una de esos es trámites y servicios. Entonces vos ves ahí lo que directamente es servicios y trámites, con un detalle de descripción, requisito y tarifas. Entonces vos ves que directamente, tal vez como el objetivo es como una especie de más recaudatorio. A veces vos podrías decir y justificar, porque también tenemos que tomar como un elemento que el Ministerio de Hacienda le ha coartado las transferencias municipales, y ustedes han hablado aquí, la vez pasada te miré aquí con Gilberto Lindo y con otras personas especialistas en la materia, hablando de los recortes presupuestarios que tienen las alcaldías, principalmente las alcaldías que no pertenecen al partido de gobierno, y aún las mismas alcaldías oficialistas también han tenido recortes presupuestarios significativos. Pero no es esa la principal misión de poner o poner en primer nivel las tarifas de los bienes y servicios, sino que lo que debe estar es el organigrama. Uno como ciudadano debe de conocer quiénes son las autoridades, conocer quiénes son los concejales que están ahí, porque el concejal debe de tener una relación de empatía con los ciudadanos, porque fueron electos por el pueblo. Entonces cuando yo como ciudadano, por decir un ejemplo, ya que hablaste de Nandaime, si yo fuera un habitante del municipio, de la comarca Nandarola, en Nandaime, o del Manchón, allá de una comarca de Nandaime, entonces yo quisiera ver, y debe de haber, me imagino yo, algún concejal allí, y yo tal vez quiero que llegue algún beneficio, que llegue algún proyectito de letrina, tal vez para mi comunidad, para mi zona, pues a mi comunidad, como se le llama popularmente. Pero no conozco al concejal que es. Ahí debería de estar en la lista de ese sitio web, fulano de tal concejal, habitante de tal comarca o habitante de tal lugar.
Tal vez así hacen más cerca, o ese lema que los gobiernos locales están más cerca de la gente. Pero tenés razón. Vos me preguntás quiénes son los concejales de Nandaime y conoceré tres o cuatro.
O con costo conoces al alcalde Acevedo. Porque ya está repitiendo, ¿verdad?
Sí, ya está repitiendo. Fíjate que uno revisa el sitio web de Managua, que entendería
debería por ser la magnitud, el ideal,
el más completo, porque tiene presupuesto, porque es la capital, todo lo que ustedes quieran, pero revisando acá qué es la información que uno encuentra. Como te decía, eso de los trámites y servicios, la información de que es Managua, de algunas actividades, notas de prensa, hay una biblioteca digital, pero yo como periodista, por ejemplo, yo quisiera encontrar información del plan de inversión anual del PIA de Managua, quisiera encontrar la información de las licitaciones del paso a desnivel que está ahí, pero no existe, pues. Es la información que, como bien señala Guillermo, se oculta, no se presenta, y lo primero que uno sospecha, bueno, estamos ante autoridades nacionales y locales que tienen mucho que ocultar.
Así. Además, como ciudadano, por decir un ejemplo, habitante de Managua, si vos fueras habitante del barrio Santa Elena, allá por la zona franca, vos podrías preguntarte, ¿será que para este año 2020 esté el proyecto del adoquinado de las calles? Dado que, por mencionar un ejemplo, Santa Elena, se dice que hay más de 5.000 habitantes en ese barrio y que está ya casi ya colindando con la costa del lago. Entonces vos podrías como ciudadano ver, pero esa información directamente. Y si vos te has fijado, anteriormente todavía uno como ciudadano, vos podías entrar a Transmuni. Transmuni es un sitio web derivado o que depende
del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se evalúa donde están toda lo que tiene que ver con la inversión, tanto para capital y para bienes y servicios que tiene o que son asignados a los gobiernos municipales. Y ahí anteriormente aparecían los proyectos que estaban habilitados y el nivel de esto. Pero ahora vos no tenés acceso. Anteriormente vos podías ver y vos mirabas y decías, adoquinado en la comunidad del Regadillo, adoquinado si tuviera ya al lado de Chontales, y vos decís en salida a La Batea, por decir un ejemplo, una comarca allá en Juigalpa, vos decís, entonces, ¿cuándo vendrá algún proyecto de agua aquí a la comarca La Batea? Podías entrar y mirabas tu municipio y vos decís, ¿hay o no hay? Hoy no encontrás nada.
Ahora lo que vemos, a ver si Isayara logra acercar, es esta información que sí se publica en Transmuni por municipio, pero es una información
genérica,
general. Antes uno daba clic
y encontraba
en cada municipio y encontrabas el detalle del plan de inversión anual de cada municipio. De modo que la ciudadanía podía hacer auditoría social, ver la ficha técnica del proyecto y decir,
¿cuándo terminaba? ¿Cuándo inicia
en tal fecha, termina en tal fecha, tiene estas características, esta calle va de tal lugar a tal lugar, son 3 cuadras, son 4 cuadras.
Y vos decías, yo vivo aquí. ¿Me beneficia o no paso?
Entonces la población, al menos un poquito de auditoría social, podría, o al menos estar informado de que por su cuadra, por su barrio, se iba a ejecutar X o Y proyecto. Pero ahora esta información también ha desaparecido. Desde 2018, poquito después, sí, de la explosión de la crisis sociopolítica de nuestro país, se acabó.
En Transmuni casi directamente desde finales de 2017. Y una parte muy importante es que también esa era como una de las pocas páginas donde a vos te servía para hacer auditorías sociales. Y en algunos ejercicios que nosotros hemos participado, que hicimos sobre estos temas de auditorías sociales, nos dimos cuenta que ya aparecían algunos proyectos que supuestamente ya estaban finalizados. Y la gente dice, pero si yo vivo en el barrio San Juan y me dice ahí que el proyecto ya está 100% finalizado y ni siquiera habían llegado los adoquines. Entonces te da una parte final. Yo creo que ya estamos en la recta final, Julio, y no sé si me vas a dar unos 2 minutos para terminar con los hallazgos o si tenés alguna pregunta.
Dejemos los 2 minutos para terminar con tus hallazgos.
Correcto. Entonces al final nosotros encontramos como una reflexión final. Encontrábamos algunas instituciones que se han manejado todavía con bastantes niveles de acercamiento, como lo es el Banco Central, la Asamblea Nacional y el Ministerio del Trabajo. Y yo hacía ahí ese día la observación que, a pesar de que todavía el Banco Central, durante todos estos años que nosotros hemos evaluado, siempre se ha manejado en los niveles de excelencia, ya ahorita va por los 74 días que sigue ocultando el crecimiento y el desarrollo que tuvimos o crecimiento o decrecimiento del 2019. Y te encontrás con otras instituciones, con el 78% de las instituciones que están en el nivel deficiente. Y una de las reflexiones finales que nosotros tenemos es que tenemos a 13 años después y todavía estamos completamente alejado de los estándares del cumplimiento del acceso a la información pública. Y esto no solamente se requiere, porque en un inicio se requería de lo que es, como se dice, capacidad instalada de las oficinas. Muchas de las oficinas se descontinuaron, están ahí o solamente está el nombre, pero son directamente infuncionales. ¿Qué es lo único que hace falta? Voluntad política de cumplimiento. Eso es lo único, y de esa manera nosotros se resumimos. Y lo que animamos nosotros la ciudadanía es seguir demandando, porque la información pública es un derecho humano y los ciudadanos tenemos el deber y tenemos el derecho a estar informados. Los funcionarios simplemente son tutelares de la información, no son los dueños de la información que generan las instituciones. Por lo tanto, nosotros, periodistas, sociedad en general, debemos de estar en la obligación de seguir tocando las puertas de las instituciones para romper con esa censura, con esa barrera, con ese muro que hay hacia el acceso a la información pública en Nicaragua.
Muchas gracias, Guillermo Medrano, por tu participación esta mañana en Onda Local a través de Radio Universidad 102.3 FM, Radio Camuapa, Radio Voz en Matagalpa, Radio Notimat en Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluefields y Radio Juvenil en Puerto Cabezas. Gracias, Guillermo. Esta no es la única vez que vamos a abordar este tema, por supuesto que vamos a seguir dándole seguimiento en Onda Local para ver cómo marcha nuestro país en materia de acceso a la información pública.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.